la pista, directamente van a la ruta, evidentemente, pues sobre todo por el tema económico, en la ruta es donde más dinero hay. Entonces, ahora mismo, también he oído hoy unas declaraciones del entrenador que decía que hacía entre 250 y 300 kilómetros semanales, que decía que le tenía que parar porque se podía lesionar, pero que él decía que quería batir el récord del mundo. Entonces, claro, esa intensidad y esa suma de kilómetros, evidentemente, tampoco puede alargarse mucho en el tiempo. Entonces, yo creo que las vidas deportivas van a ser más cortas, pero yo creo que va a intentar explotar todo lo que pueda en estos 4 o 5 años. Y evidentemente, pues todo lo que se lleve, bienvenido sea. De momento ya pues tienen un récord del mundo.
Y la posibilidad real de bajar de las dos horas en una maratón comercial, que yo creo que eso, a todos los que amamos este deporte y todos los que hemos estado viviendo de ese sueño un poco que pensábamos que era irreal, utópico. O sea, yo aquí...
Perdón, una cosa. ¿Lo veis en Berlín solo? Es decir, ¿esa circunstancia solo se puede dar en Berlín?
Yo lo veo Berlín.
Sí.
Valencia también podría tener. Necesitas, Juanma, lo único que va a limitar es el dinero para contratarle. Berlín tiene un circuito que era el antiguo récord del mundo, con lo cual Berlín cuenta con el circuito, pero lo que necesita es dinero. O sea, sobre todo ahora Kittun se va a mover por decir, oye, si quieres que vaya a Berlín, ¿cuánto me vas a pagar? Y entonces, en función de lo que me pagues, decido qué maratón voy a hacer. Y lo va a anteponer todo. Y lo que va a hacer hasta los Juegos es correr.
Lo que digo es el gran asalto al récord. Tiene que elegir un circuito. Tiene que elegir un circuito para intentar el asalto al récord. Sí. Otra cosa es llegar y ganar. Es decir, él puede correr maratones por pasta, pero el asalto a las dos horas, ¿el recorrido es Berlín o...?
Yo, Juanma, creo que es Berlín, porque a ver, ahí están todos los récords. Asefa viene ahora mismo de hacer 2:11:53, el récord del mundo femenino, que Kipchoge le tenía ahí. Y lo bueno que tiene este hombre, Kittun, es que las liebres realmente es que no le hacen falta, porque Kipchoge sí que es verdad que se ha ayudado siempre mucho de las liebres, y yo creo que si Kittun es capaz de controlarse un poco, de que le dejen ayudarse, sobre todo los primeros 20, 25 kilómetros, que es donde realmente puede llevar a alguien que le aguante, luego él está capacitado, porque lo ha demostrado, que a partir del kilómetro 30 es que corre muchísimo más rápido, o sea, que rompe todas las teorías de la maratón. Entonces, yo creo que en un circuito como Berlín puede ser el sitio ideal para bajar de las dos horas.
Lo que pasa es que el año que viene, el de Berlín es el 24 de septiembre, entonces claro, está muy cerca de París. Juegos. Claro, pero es que Valencia está después, o sea, 3-4 meses
Valencia
después.
Valencia está en diciembre.
Claro, y ahí sí que podría ser una buena fecha. Yo estoy viendo a Roche ahora mismo contando los billetes, diciendo a ver cuánto le vamos a dar a este, porque queremos que bata el récord del mundo, o sea, que baje de las dos horas.
Valencia no es un mayor, claro, vamos a ver qué es lo que decide. También no será solo él. Evidentemente habrá un equipo de marketing, de representantes alrededor, las marcas tendrán mucho que decir,
claro.
Es que estamos realmente ante un reto ya, yo creo que va más allá del deporte. Es un reto de la raza humana, del ser humano.
Era una quimera hasta hace nada.
Es decir, para mí, el día que se produzca esa noticia va a ser una de las grandes noticias de la historia del deporte, claro. Y de la historia de la humanidad.
Comparto totalmente, Juanma.
Sí, me parece que es algo totalmente de acuerdo.
Eso es portada de todo. O sea, hay que abrir todos los medios con eso, porque que el hombre baje de dos horas, el hombre, el ser humano, es impresionante. O sea, creo que lo vamos a ver. Javi, ha sido un placer charlar contigo, ¿eh?
Oye, déjame. Estoy viendo a Javi. ¿Ves lo que le pone en la camiseta?
Ah, sí.
La portada de mi vida.
A Goyito. Goyo, que siempre apoyándome y que os quiere, ya sabe muchísimo.
Qué bien se come ahí, ¿eh? Estuve con él después de un montón de años sin verle en el funeral de Pepe, que vino
muy amigo de Pepe,
se estaba muy apenado y nos vimos allí, joder, me hizo una ilusión tremenda. No me llamaba.
Vamos a recordar el pueblo y el restaurante.
En Torre Caballeros.
Es la portada del mediodía, en Torre Caballeros, aquí a 10 kilómetros de Segovia. Y lo nada, que cuando tengáis tiempo y queráis, estáis invitados y allí nos vemos.
Y además que corre Goyo, con la edad que tiene, sigue corriendo, pero vamos, una barbaridad.
Tiene torrendos, toda la vida. Tiene torrendos que son de...
Los torrendos son buenos, ¿eh?
Energéticos.
Vamos a darle a Kiptoon unos cuantos torrendos para que menos de las dos horas.
Un abrazo, Javi. Me alegro mucho hablarte.
Un fuerte abrazo.
Gracias, Javi.
Gracias.
Adiós, Chema.
Oye, me encantan estos programas de post-récord, me encantan.
Sí, son muy bonitos.
Están
sí,
muy guay.
Porque tenemos a los mejores a la lista.
Efectivamente. A ver, preguntas para Chema. ¿Zapatillas con placa para todos los días de entrenamiento?
Fíjate, no, pero para casi todos sí. ¿Por qué? Porque el correr con las super zapas, tienes que acostumbrarte a correr con ellas, porque es una pisada diferente. Con lo cual sí que se necesita entrenar con las zapatillas puestas, pero claro, tampoco puedes abusar de ellas demasiado porque te quedas sin la zapatilla porque las destrozas. Así que sí que en teoría había que utilizarlas bastante en los entrenamientos. O sea, también un poco la limitación vendría un poco por el uso que le puedas dar.
A falta de 4 meses largos para una maratón, ¿cuántas tiradas largas hay que hacer y de cuánto?
Pues mira, estamos viendo cómo hace Kitun, 250, 300. Hemos visto a Kipchoge, que entrena mañana y tarde todos los días. Yo soy partidario de hacer una tirada normal durante 4 meses previos y cuando estamos en las 12 semanas anteriores a la maratón, hacer solo 3 o 4 tiradas a lo sumo, en las cuales no pasemos de 30 kilómetros, pero esas tiradas más controladas en ritmo, es decir, que sean un poquito más intensas de los rodajes normales, pero solo 3 o 4 a lo sumo en las 12 semanas últimas.
Pues la siguiente pregunta tiene relación con esto. ¿Por qué no hacer nunca los 42 kilómetros?
Porque el cuerpo, si haces 42 kilómetros, al día siguiente estás destrozado, puedes provocar un sobreentrenamiento, el destrozo que tienes a nivel muscular es brutal, así que bueno, ahora con las supertapas sí que es cierto que se puede hacer. Escuchábamos que Kipchoge hacía hasta 40 kilómetros, pero para una persona hacer 42 kilómetros estamos hablando de un entrenamiento súper fuerte, por encima de 2 horas, deprecias el glucógeno muscular, hepático, y el destrozo muscular es tan grande que no es recomendable. No, mejor 35, 38 kilómetros, pero nunca 42, que es demasiado.
Por último, ¿BCA más glutamina para antes o después de hacer ejercicio físico?
Estamos hablando de proteínas. Siempre cuando hablamos de proteínas es lo ideal es cuando estés trabajando, incluso durante o después. Para antes yo no la recomendaría. Lo tomaría durante y después.
Chemita, ha sido un placer, como siempre. Un abrazo.
Muchísimos besos, chicos.
Gracias. Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana les esperamos de nuevo aquí en la radio a partir de las 11:30. Se quedan poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
1:37, 12:37 en Canarias. No te imaginas lo que tenemos preparado para el día de hoy. Vamos a hablar de vecinos. Es impresionante el juego que puede dar, la conversación que vamos a tener con un montón de expertos y sobre todo con gente que son vecinos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Es verdad que comenzamos el martes dejando atrás todo lo que nos dejó la jornada de ayer. Un día en el que jamás ha amenazado con matar a un rehén cada vez que Israel lance un bombardeo sobre civiles en Gaza. También en España hay 3 personas que han perdido la vida al ser atropelladas por un autobús sin freno en el centro de Cádiz. Y en deportes, pues bueno, Jenny Hermoso, ya sabes, ha corroborado que no consintió el beso a Rubiales, afirmando que en ese momento no se sintió respetada ni como jugadora, ni siquiera como persona. Pero claro, todo esto fue noticia ayer, pero nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y más cercanas al día de los ponedores. Mira, quiero que escuches esto y que me digas si te molestaría oírlo un día tras otro en tu casa. Es que hoy vamos a hablar de los vecinos que tienes arriba, abajo, al lado, en la misma urbanización, de esos vecinos que ni siquiera a lo mejor conoces, pero que te están generando una molestia. Y oye, que estamos abriendo una pregunta en facebook.com/poniendolascalles y hay casi 300 mensajes y no hemos comenzado. Te quiero decir que eso interesa a la gente. Hablemos de vecinos, cuéntanoslo. ¿Cómo son los tuyos? ¿Qué problemas tienes? ¿Los has solucionado o no? Claro, ¿a ti te molestaría escuchar esa música que hemos acabamos de escuchar hace unos instantes? Es que tienes que tener en cuenta de que no se trata de un concierto, sino de un ensayo. Ya sabes, repetir una y otra vez la misma melodía. Su autor es Belpister, que es un pianista y compositor de Vigo, que había alquilado el bajo de un edificio para sus ensayos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que sus vecinos se han quejado. Beatriz Calderón, es que esto tiene que molestar. Buenas noches.
Hombre, molesta un poquito. Buenas noches, Pulpo. Bueno, hasta aquí es lo habitual, ¿no? En una comunidad de vecinos a la que con cualquier cosita nos quejamos, pues solamente nos hace falta un músico para tener el pollo montado. Pero este caso ha salido a la luz porque lo llamativo han sido las disculpas del pianista.
Soy el pianista que lleva algo más de 2 años molestándoles sin yo saberlo. Prometo que pensé que no se oía.
Bueno, así empieza la carta que escribió Belpister y que pegó en el portal después de que uno de los vecinos del bloque, harto del piano, fuera a quejarse.
El músico se enteró de este modo, de que sus ensayos molestaban a los vecinos, y es que hasta ese momento él pensaba que el local amortiguaba bastante su música. Así lo explica en la misiva que también publicó en TikTok.
El otro día vino un señor muy amable a decirme que tenía que tener cuidado porque no podía soportarlo más. Le pedí disculpas y decidí escribir esta carta para pedir disculpas a todos ustedes.
Las palabras de Belpister, nombre artístico de este músico, se han hecho virales. Su nombre real es Peter Jensen y su actitud de pedir perdón es lo que ha hecho que la carta corra como la pólvora por las redes. Y es que lo primero que hizo este músico es darle la razón al vecino que bajó a quejarse.
Lo deja claro, tenía toda la razón, ¿eh? O sea, no vaya a ser que alguien le esté escuchando y diga, ¡ay, este tal! No, no, tenía toda la razón. Yo estaba con el bafle puesto porque tenía un concierto cerca.
¿Sí, eh?
Y cuando tengo los conciertos los días antes me gusta tocar, pues, con todo lo que voy a llevar, las bases, el bafle, todo. Y no me di cuenta, eran cerca de las 10 y la verdad es que se escuchaba mucho. Y cuando vino, pues claro, el hombre estaba alterado, pero bien.
Dice el refrán que dos no se pelean si uno no quiere. Y está claro que este pianista no tenía ninguna intención de montar una trifulca vecinal.
A veces, no siempre, pero a veces es más fácil pedir disculpas y arreglarlo de manera tranquila y no lo hacemos, ¿no?
Claro, la actitud de Belpister contrasta con las numerosas disputas vecinales que se viven en muchas comunidades de vecinos. Las reformas y los ruidos pues son los motivos que más riñas vecinales provocan. Resulta que el 14% de los españoles que residen en comunidades asegura que no se habla con los vecinos, pero nos ha llamado la atención otro dato, y es que el 46% no conoce a los que viven en su mismo portal o incluso en su misma planta y no quieren hacerlo. Vamos a comprobar cómo nos llevamos con los españoles, con nuestros vecinos, y lo vamos a hacer, bueno, pues con Juan Sempere, que es abogado del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Te iba a preguntar, tú llevas 43 años como administrador de fincas, ¿verdad? Como administrador de fincas. A ver si nos puedes dar la clave, por favor. ¿Por qué nos relacionamos cada vez menos con nuestros propios vecinos?
Bueno, a ver, una comunidad de propietarios es un reflejo de la sociedad actual. Hay problemas de convivencia, evidentemente. Bueno, pues los edificios, las comunidades han ido evolucionando. Antes teníamos las famosas, los edificios, las pequeñas, las viviendas, los patios de corral, en los que había mucha convivencia entre los propios vecinos, que se ayudaba mucho. Pues hoy en día todo esto se ha deshumanizado bastante. Los edificios son más grandes, la gente se conoce menos, prácticamente no conoces a tus vecinos, ni siquiera de planta. Y mucho menos del resto del edificio.
Mira,
es una comunidad de propietarios ahora mismo es el reflejo de la sociedad en la que cada día está más deshumanizada, ¿no?
Es que comenzábamos este temazo después del partidazo contando la historia de un pianista que además está ubicado en Vigo, que tras la queja de un vecino había pedido disculpas a toda la comunidad, incluso les ha invitado a un concierto. Claro, yo ahí me pregunto, Juan, ¿este buen rollo es habitual o es todo lo contrario?
A ver, es complicado. Es complicado que en este caso es un problema de un pianista. Yo ese problema lo he tenido en una comunidad de propietarios que administraba. Y se fue enquistando, se fue agrandando, se fue haciendo una bola de nieve y bueno, pues al final se terminó el pianista, bueno, afortunadamente pues también puso algunos medios para evitar las molestias, pero yo recuerdo que la señora de arriba, la propietaria de la vivienda de arriba, que recibía todo el tiempo el ensayo de lo, claro, no es lo mismo un concierto de piano que un pianista ensayando que permanentemente repite. Entonces, al final, la señora de arriba, yo recuerdo que se pasaba todo el día con tacones saltando y taconeando todo el piso para molestar al pianista, que a su vez tocaba el piano para molestar a la señora de arriba. Uh-huh. Eso afortunadamente, bueno, pues entre medias, luego entre...
Se nos ha cortado, pero escucha, es verdad que esto le sucede a muchas personas, precisamente de lo que queremos hablar en esta madrugada, porque hay muchos problemas que son habituales en una comunidad de vecinos. El ruido, por ejemplo, es el que encabeza el ranking, que si una fiesta que se alarga, que si unas obras interminables, o incluso esa pareja de arriba que es muy muy efusiva con el tema del golosismo.
Sí. ¿Eh? El tema de los ruidos
ahí.
Es un problema que, bueno, pues que en las comunidades de propietarios está al orden del día. Los problemas de convivencia entre vecinos, uno de los problemas más grandes que hay es precisamente los ruidos, porque además también, pues quizás por la propia configuración ya de las viviendas, los aislamientos quizás sean peores. Y bueno, pues entre los propios vecinos, los ruidos a deshoras, los ruidos raros, los ruidos de las músicas, el mover muebles por la noche, todo esto pues produce bastante tensión entre los propios vecinos, que luego al final se traslada a la comunidad.
Claro. Bueno, está claro que lo de vivir en comunidad no es fácil, y otro punto de conflicto son las mascotas, ahora tan de moda. Las mascotas también está creando mucho mucho conflicto, ¿verdad, Juan?
Sí, porque además, bueno, pues los propietarios de mascotas, fundamentalmente perros, porque los gatos hacen bastante menos ruido. Los gatos, el problema de los gatos es cuando se pasan de una terraza a otra, ¿no? Y aparecen en una vivienda y dan unos sustos importantes. Pero el tema fundamentalmente son los perros los que pueden producir más molestias, y con la nueva ley que ha salido, pues la verdad es que, aunque también marca bastante cómo tienen que ir los perros, tienen que ir atados, tienen que ir con bozal, si son peligrosos, pues siempre producen molestias si, por ejemplo, si los dejan solos dentro de las casas, porque hay perros que se pasan ladrando todo el día. Y la verdad es que al final pues terminan desquiciando a los vecinos.
Es verdad. Eso en cuanto a las mascotas, pero también está en el top 10 de los problemas vecinales los morosos, porque hacen un agujero en las cuentas de la comunidad, pero claro, es que ellos siguen, por ejemplo, disfrutando de los servicios comunes, que si la piscina, que si el ascensor, la limpieza. ¿Qué hacemos cuando hay muchos morosos? ¿Hay muchos vecinos morosos?
Bueno, estás tocando un tema...
Pero la realidad es
peliagudo, ¿no?
Claro.
Los morosos, pues claro, los morosos son propietarios que dejan de pagar su cuota de comunidad y que siguen utilizando los elementos,
claro,
comunes. Los ascensores, tienen el agua,
la conserjería
central, la calefacción central. Y bueno, pues eso también a la persona que paga religiosamente su cuota de comunidad, pues eso le te caldea un poquito el ambiente, ¿no? Porque claro, si la mayoría de los propietarios está pagando y hay gente que no paga, pues y utiliza todos esos elementos, pues te sientes un poco estafado.
Claro. Yo lo que me pregunto es, digamos que puede haber como morosos profesionales y morosos, pues porque atraviesan un momento complicado. Yo imagino que ahí los administradores tenéis en cuenta esas circunstancias, ¿o no?
Muchas veces hacemos de confesores, de mediadores, uh-huh, y intentamos buscarle una solución a la persona que por un problema, una dificultad puntual, tiene problemas para hacer frente a esos pagos. Pero luego está el moroso profesional, ¿eh? Y contra ese, bueno, pues lo que es la ley te permite iniciar procedimientos que no son rápidos, ¿eh? Aunque muchos propietarios piensan que es un procedimiento judicial rápido, pero no es así. Uh-huh. Esos procedimientos son lentos, pero hay que iniciarlos y que sigan su trámite en el juzgado correspondiente.
Nosotros tenemos en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, tenemos activa una pregunta en facebook.com/poniendolascalles, donde planteamos pues el cómo te llevas con tus vecinos, si conoces a los vecinos, si has tenido algún problema en algún momento con ellos, porque hemos dado y hemos compartido con la audiencia que el 46% de los españoles no les quiere ni conocer a los vecinos, y lo estamos planteando en Facebook y también en nuestro WhatsApp de audio, en el 662 942 605, para que nos dejes alguna nota de voz si quieres contarnos alguna experiencia con alguno de los vecinos, porque me imagino que en este mundo, Juan, tiene que haber mogollón de historias y mogollón de anécdotas, y me imagino que tendrás alguna para compartir con nosotros.
Pues yo tenía una comunidad de propietarios que administraba, también una figura conocida dentro del mundo de la canción, y bueno, pues esta persona se retrasaba mucho en los gastos en el pago de los gastos de comunidad, y bueno, pues yo recibí un día una llamada de una revista del corazón ofreciéndome una cantidad importante de dinero si le entregaba alguna documentación que demostrara que este propietario o esta persona no pagaba los gastos de comunidad, lo cual es absolutamente, claro, nosotros tenemos responsables de tener una confidencialidad con todo esto, pero sí me ofrecieron una cantidad de dinero importante por facilitar esta información.
Claro, Juan, nos contabas que llevas casi medio siglo de administrador de fincas. ¿No te da un poco de pena que se pierdan las relaciones vecinales, que ni tan siquiera nos hablemos con el vecino de enfrente? ¿No te llama la atención?
Claro, a mí me da mucha pena que se vaya perdiendo, pero en general, como también te he dicho antes, yo creo que una comunidad de propietarios es el reflejo de la sociedad.
Sí.
Bueno, tú entras ahora mismo en un vagón de metro, dices buenos días o buenas tardes y no te contesta nadie.
Es verdad,
no, casi nadie.
Es verdad.
Todo eso, la convivencia se va perdiendo, va cada uno más a su propio interés, y en una comunidad también pasa. Bien es cierto que bueno, tampoco hay que demonizar a los propietarios, ¿no? A los clientes de un edificio. Seguro que en caso de una emergencia, en caso de una urgencia, todos echamos una mano, sí, a alguien que le haga falta.
Sí, sí.
O sea, eso va en el ser humano que vamos, seguro que ayudamos al vecino, al prójimo, seguro que sí. Pero en el día a día, pues parece que no conoces a la gente, no conoces a los propietarios. Si tú vives en un edificio, bajas en un ascensor y seguro que te para alguien que ni siquiera conoces y es vecino tuyo de cuatro plantas más abajo, ¿no?
Uh-huh.
Eso es así. Y la gente, todo eso se va perdiendo. Y el ejemplo que yo puse antes de las corralas de Madrid antiguas, uh-huh, claro, era otra cosa, no tiene nada que ver. Pero ahí la gente era como más una familia, cosa que ya hoy no se produce, evidentemente, claro que no.
Sí, tienes razón, Juan. A mí me sienta muy mal cuando entro con el coche en el garaje y va a salir otro y yo levanto la mano para decir hola y ni me saludan. Y eso me sienta muy mal. Y es verdad que yo a veces hasta me quedo con el número de la matrícula para, en cuanto lo vea, ya no volver a saludar, pero luego cuando me vuelvo a cruzar con esa persona, le vuelvo a saludar y él vuelve a no saludarme. Con lo cual, soy un poco patoso. Juan Sempere, no te quito más tiempo, que son la 1:52, una hora menos en Canarias, vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Muchas gracias por ayudarnos a poner las calles y, sobre todo, pues muy buenas noches. Claro, estamos... gracias, Juan. Estamos hablando de los problemas vecinales más frecuentes y también de por qué se van perdiendo estas relaciones con los que viven más cerca de nosotros. De hecho, y esto también es curioso, cada vez hay más aplicaciones de móvil que intentan fomentar a través de la tecnología pues esas relaciones en las que somos cada vez más negados presencialmente. Mira, José Luis Romero Ruiz es un zapatero de Sevilla de 62 años que el año pasado fue elegido el tercer mejor vecino de España por una de esas aplicaciones. Es José Luis y está poniendo las calles en la COPE en este momento. José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Buenas noches. Perdón por las horas, pero es que no había otro. El deporte termina muy tarde. José Luis, ¿quién te presentó a este concurso? Lo digo porque tengo entendido que tiene que ser un vecino el que te postule, ¿no? No puede ser tú mismo.
Verás, fue una iniciativa de aquí, de una vecina que tiene mucho contacto con una página web que se llama Nextdoor y se dedica más que nada para un planteamiento de vecindad, pues si necesita alguien algo, en fin, de aquí cerca del sitio donde viven, en fin, tener una comunicación entre vecinos y demás y cada uno se hace su apaño. En fin, la muchacha, pues, viene, vamos a ir vivo aquí cerca de aquí del negocio y, en fin, le hago, vamos, los favorcillos, son tonterías para mí, la verdad. Pero, en fin, ella está agradecida, además, y, total, que el año pasado, pues, me dijo, José Luis, pues yo te voy a yo te voy a proponer para vecinos. Digo, bueno, pues proponme.
Bueno, pues proponme.
Yo no le eché cuenta en absoluto. Lo que pasa es que después ya cuando ya llegaron las votaciones y demás, pues mira, pues la gente votaron y ya fue de todas formas. Uh-huh. Antes de eso, promocionándome la votación correspondiente y nada, ahí. Y salí agraciado en ese aspecto con el tercer puesto y ya está, ¿verdad?
Uh-huh. José Luis, ¿cuáles crees que son tus méritos? Lo digo porque, ¿qué es lo que haces tú para que te hayas convertido en el tercer mejor vecino de España? Porque me llama muchísimo la atención.
Más que nada, yo lo que hago es hacer favorcillo aquí a las personas que me lo piden y ya está. No, para mí no hago nada más. ¿Verdad? ¿Sabes que es la paquetería que hay ahora mismito de venta por internet? No está en sus casas y me las dejan aquí. En fin, tengo llaves de mucha gente de aquí de la calle. En fin, verá, si me piden un favor o herramientas, verá. Son detallitos comunes que a mí no me cuesta trabajo de hacerlo, pero en fin, la gente está agradecida y ya está.
Fíjate, yo me quiero aprovechar un poquito de ti, José Luis, más que nada porque ya que tienes ese reconocimiento de mejor vecino, sí que me gustaría saber, José Luis, si crees que somos cada vez más fríos con las personas que convivimos puerta con puerta, o no tiene nada que ver.
Eso lo tengo yo, porque primero era, ya tengo ya una edad que veo cómo evolucionan las personas y demás, y sé cómo funcionan los vecinos, y antes habría una intercomunicación entre uno y ellos, que esto se está perdiendo. La verdad, yo no sé si era cuestión de educación o de la edad, porque la nueva generación nueva también tiene menos comunicación, de todas formas. Pero eso se está perdiendo. Llegará un momento que lo que estaba pasando, que tú llegas a tu casa, llegarás a tu bloque y no conocerás ni el de enfrente.
Ya, eso no lo tememos muchas veces.
Más tarde o más temprano, vamos, ya se pierde, seguro.
Sí, sí.
Más continuidad con la vecindad son las personas ya mayores, porque o por el tiempo estamos acostumbrados a esa clase de función de hospitalidad, uh-huh, y de amistad y demás, que eso al final se perderá.
Me imagino que sí, y tienes toda la razón. Pues para terminar, José Luis, ya que te tenemos en Poniendo las Calles aquí en COPE, a uno de los mejores vecinos de España, te quiero pedir, por favor, algún consejo para aquellos a los que les cueste relacionarse con la vecindad, que seguro que alguien le está diciendo, coño, pues yo mañana cuando me cruce con la de arriba, que me cae mal y no sé por qué, la voy a saludar.
Yo, verdad, no que fuera prudente, sino que no te costase dar el primer paso para que te conociesen. Verdad, que no rehuya, sea positivo cuando te hablen o te contesten, no vaya con segunda y con indirecta. Ve directo al asunto, que si es una cosa mala, pues, en fin, si va uno con segunda, pues ya te darás cuenta más para adelante. Pero si no le da la oportunidad a ese vecino, al fin y al cabo no va a llegar a ningún lado. Tienes que darle ese poquito de alegría, darle a conocer, abrirte un poquito con eso. Uh-huh. A las personas hay que darle un poquitito de tregua y darle un poquito de echarle la mano.
Uh-huh. Pues claro que sí. Sí, nos vamos a quedar con tus recomendaciones, sobre todo con la confianza y con la ayuda. Nadie nos va a decir eso de que no te saludo. José Luis Romero, zapatero en Sevilla y uno de los mejores vecinos de España. Muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches a todos los ponedores y a toda la Sevilla que nos está escuchando en este momento, en esta madrugada. Claro, nosotros es que vamos directamente encabezados y vamos, mejor dicho, de cabeza a por el martes. Y te vamos a acompañar durante toda la madrugada hasta que aparezca por aquí Carlos Herrera. Buenas noches. Suddenly red blue lights flash out from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge works for comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades and sells a Chevy 69. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lion, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Hablando de vecinos, hablando de cómo te relacionas con ellos y cómo te llevas con ellos, pues hay un montón de mensajes que poco a poco los vamos a ir leyendo hasta las 6 de la mañana. Es el gran temazo de Poniendo las Calles. Insisto, en nuestro WhatsApp para notas de voz es el 662-942-605. Si te apetece dejarnos una nota de voz, la escucharemos y la compartiremos en antena con toda la comunidad de ponedores. Tenemos un programa muy positivo preparado para esta madrugada. Y vea, fíjate la cantidad de mensajes. A ver cómo organizamos esto, ¿eh?
Sí, bueno, tenemos mensajes graciosísimos. Te leo el de Luis Manuel, por favor. Sí. Dice, mis vecinos, fenomenal. De la planta baja a la segunda no se hablan con los de la tercera y la cuarta. Las reuniones son muy entretenidas. Estoy loco por mudarme.
Es que, claro, las relaciones vecinales dieron para hacer una gran serie de televisión, en la Aquí no hay quien viva, que fue una comedia maravillosa. Enseguida vamos a actualizar la información. Gracias por escucharnos. Gracias por estar escuchando la radio. La radio, la radio. Gracias por escuchar la radio. Dieron